La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Aquí comienza Verdades que Inspiran. Es tu programa para quitarle el velo a la mentira y vestirte con tu verdad. Sin máscaras, analizaremos la coyuntura económica, política y social para que armes tu propio rompecabezas. Verdades que Inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldo.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Verdades que Inspiran, porque consideramos que este es el programa en el cual se desvela a las mentiras, se revelan las verdades. Es el programa en el cual desde el llano, como mi co-conductor lo hace, de una manera en la cual todos podamos formar parte, nos da una apreciación distinta, nos da un punto de vista que no es el que habitualmente escuchamos en los medios de comunicación sobre una noticia. ¿Para qué? Para repensar. Primero, porque no hay una bajada de línea, porque no hay un sobre, porque no hay una dirección desde el punto de vista de hacia dónde uno tiene que dirigirse, sino la única dirección es la espontaneidad, el famoso spont, que lo que significa es desde dentro, lo que nace, lo que nos dace, lo que genera. Por consiguiente, este es el objetivo del programa, que podamos decir verdades, nuestras verdades, y que estas verdades tengan que ver con tus verdades, quizás, o no, o que puedas decir no estoy de acuerdo, y esa pasa a ser tu elección, esa pasa a ser tu verdad, esa pasa a ser tu decisión. Por eso que a través de nuestras verdades, que pueden no ser las tuyas, por lo menos las informaciones las tenemos desde otros ángulos, eso seguramente, sin tapujos, sin ningún tipo de connotación, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de condicionamientos, esas verdades que te pueden inspirar a que te surjan esas tus verdades. Por eso siempre te vamos a decir, los lunes y viernes de 20 a 21, buenas noches, bienvenidos hasta las 21 a Verdades, verdades que inspiran. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, mi co-conductor es Mario Baldo. En el área de operación técnica está Leo. Y nosotros lo que sentimos en este programa es que estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos, somos radio. Y para que sepas que estamos en vivo, simplemente, ¿qué es lo que te voy a decir? El Servicio Meteorológico Nacional. Y el Servicio Meteorológico Nacional actualizado, porque ese es el objetivo, que puede estar actualizado con un valor de referencia que hay que tener en cuenta, que es Aeroparque para el Servicio Meteorológico Nacional. Ahora les voy a hacer la aclaración correspondiente. Por lo general, en lo que tiene que ver con Aeroparque, se tienen unos grados menos. Por ejemplo, zona Aeroparque 16 grados 6, lo que tiene que ver con Capital, en la mayoría de los barrios vas a tener una temperatura de 18 grados 4. Esta es la diferencia, siempre casi dos puntitos de diferencia tenemos, que en este caso serían 2 grados. La humedad es del 87%, sigue alta y sigue en aumento también, porque hoy a la tarde estaba en el 83%, yo dije quizás disminuya, pero no, 87%, la presión de 1014.6 hectopascales, el viento del este a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy, no llegamos a los 21 grados. Por consiguiente, te voy a decir mañana porque hay que tenerlo en cuenta. A ver, mañana vamos a tener por la madrugada y durante la mañana mucha neblina. Ténganlo en cuenta al respecto. A la tarde va a estar mayormente nublado y por la tarde-noche prepárense porque va a haber lluvias aisladas. Esto va a continuar el día miércoles con una mínima de 14 y una máxima de 19. Va a haber lluvias aisladas durante la madrugada. Después va a estar mayormente nublado y por la noche preparémonos porque va a haber tormentas aisladas. Esto es lo último, último del Servicio Meteorológico Nacional. Lo que generará que por la madrugada del día jueves puede existir la posibilidad de tormentas aisladas, luego va a estar parcialmente nublado, con una mínima de 12 y una máxima de 16, cosa que se va a percibir porque después las mínimas van a ir descendiendo. Por ejemplo, el viernes una mínima de 10, una máxima de 16, parcialmente nublado, el domingo exactamente igual, las mismas temperaturas y la misma situación, y el día domingo una mínima de 7 y una máxima de 16, también parcialmente nublado. Hecha la apertura, dicho Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional Extendido, ¿cómo nos ubicás? ¿Cómo nos encontrás a través de todos los medios? Y obviamente, si hablamos de comunicación, en Radio Cultura. Buenas noches, hoy más que nunca, bienvenidos a Verdades que Inspiran.
Verdades que Inspiran te propone fortalecer el análisis crítico para que realices tu propia síntesis.
Y ya estamos con él. Él es productor agropecuario y también se desempeña en el sector como aeroaplicador de fumigaciones. Allí es cuando es el remis del cielo, como él dice. Además, es piloto comercial de avión, helicóptero y planeador. Y luego bajamos a tierra. Y es corredor de rally. Estamos con él, estamos con nuestro querido, con esa tonadita cordobesa que me encanta, Mario Baldo. Hola, Mario, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola, Ale, buenas noches. ¿Cómo andan toda la audiencia? Bien, contento.
Muy bien. ¿Cómo pasaste el fin de...?
Calorcito en Córdoba.
Calorcito, sí, hay un cambio.
Sí, este fin de semana no tuvimos ninguna actividad deportiva, así que...
Pero sí lo tenés la siguiente, ¿no?
Sí, la que viene quizás sí. Así que, bueno, trabajando para eso y, bueno, trabajando un poco. Esta semana tengo mi remis del aire para el lado de Santiago del Estero, para todo eso, así que... mañana ya empiezo a trabajar y, bueno, podré contarles el viernes algo de lo que he vivido, he visto y he transitado por aquellos lados. Acá siguen todos los fines de semana hay en alguna localidad de la provincia de Córdoba elecciones. Acá es una... Exacto. Muy cercana. Pues también hubo en otra localidad, que va, o sea, tremendo cómo han desdoblado de una forma de que ahí tenés elecciones prácticamente en las localidades pegadas, con diferencia de fin de semana. Así que ahí sigue la joda nomás con el tema de las elecciones y las movidas y bandas y electores que van a votar un lado al otro. Y bueno, está gastar esa platita surtiendo y salvando alguna boletita de luz, alguna sí. alguna despensita, y bueno, se va trasladando la plata de la política, donde bueno, el pueblo y la gente que vende sus votos aprovecha para cobrar ese favor. Así que bueno,
vamos a decir lado. Algo que es una información ya reciente que tiene que ver con que finalmente, en relación a lo que estás diciendo, Mario, son 27, para tener en cuenta, son 27 las fórmulas presidenciales. Ya podemos hablar de 27 fórmulas presidenciales oficializadas por la justicia electoral para competir en las PASO. Pertenecen a 13 alianzas y partidos que podrán presentar a las elecciones primarias. Por consiguiente, vamos a tener una posibilidad de tener 27 fórmulas presidenciales, 27 candidatos a presidente. ¿Qué te parece?
¿Qué me parece? ¡Ay, Dios! Y bueno, así es el sistema. Digamos, esta es la democracia, ¿no es cierto?
¿Cómo es la parte estamos? De lo que decís.
Es parte del sistema, es parte de la democracia, es parte de lo que digamos que lo que añorábamos cuando no la teníamos, y ahora digamos que nos estamos abusando del sistema, pero bueno.
Ahora vamos a hablar de algo, Mario, que me parece interesante. Dentro de las fórmulas tenemos una de las fórmulas que es Massa Rossi. Desde tu punto de vista, el hecho de la presidencia o la posibilidad de ser presidente de Sergio Massa depende claramente de cómo gobierne a través del Ministerio de Economía. ¿No es así?
Sí, yo la verdad que creo que es el tipo hoy que tiene la campaña más dura de todas, porque en el caso de Milei ya estaba solo contra los molinos de viento, claramente perdió en todas las provincias, o sea, no tiene ningún tipo de estructura, así que es él contra el mundo, inclusive. Él defiende digamos que no le da mucha importancia a la estructura, diciendo que si él gana la estructura se arma después.
Sí.
Por el lado de Junto por el Cambio, o sea, si vamos a ser sinceros, acá habría que tener de las 27 fórmulas, si fuéramos sinceros y el sistema funcionara, nosotros tendríamos que ir a elecciones con 4 o 5 fórmulas cuando mucho que tuvieran posibilidad, porque la verdad que las otras 24 es indudablemente un negocio del cual mi ignorancia sobre el sistema electoral no me permite opinar.
Pero obviamente que implica un gran gasto, porque para cada uno necesitas un operador, así tengas menos dinero, o sea, y demás, claro. Necesitas operadores y aparato para cada uno.
Un operador, un fiscal.
A ver, Mario, 27 fórmulas, de las cuales alguno puedo presentarme yo buscando firmas que se consiguen aparte, porque todos lo sabemos, entonces me presento yo como candidata a presidenta. Tampoco es así, verdaderamente. Tiene que haber un negocio encubierto atrás, porque si yo sé que voy a perder, que logré las firmas, de qué manera logré las firmas y demás, hay alguien que me está bancando.
Por supuesto. ¿Me entiendes? Eso es lo que estoy diciendo, que el sistema, la democracia está bueno, es bárbara, pero la estamos bastardeando de todo punto de vista. Desde los que se postulan, que tenemos 27, tendrían que haber 5, 6, 7, 7 opciones. 27.
Hasta podés dejarlo en 10 opciones, vinculado también a las alianzas y demás. Lo dejás.
Ponele 10. Pero no 27. ¿Me entendés? 27 opciones donde, según yo y mi ignorancia, desde ya pido disculpas por lo que puedo llegar a decir, creo que el sistema electoral, o sea, el Estado, banca en nombre de la diversidad los votos, creo que le paga el Estado algo por cada voto que logra cada elector, cada presidente, cada fórmula.
Sí.
Pero bueno, tenés todo, por eso hay un negocio atrás de esto.
Y yo te voy a decir cuál es otro negocio.
Sí.
Aunque no lo puedas creer. Si vos tenés cierto número en las PASO y pasás las mismas, que no es demasiado para poder pasarlas, al respecto, vos después tenés cierto número y minutos de publicidad gratuita. Y aunque no lo puedas creer, muchos lo utilizan para darse a conocer. Es uno de los puntos, esto es lo más desde el llano y lo que sería más interesante. Jaureche lo decía. Fue el primero en hablar sobre este tema. ¿De qué manera uno se hace conocido electoralmente? Cuando las PASO podés pasarla, en realidad en este caso estamos hablando ahora de las PASO, cuando podés pasar las elecciones, te dan unos minutos, te dan unos segundajes y te haces dar a conocer. Eso sería lo más trivial, eso sería lo más lindo, eso sería lo más humano, porque es una manera de darte a conocer colocando en cierto modo un aparato. Ahora, eso sería negocio. El problema es que pasa a ser, en lugar de un negocio, lo que vos dijiste, un negociado. Y eso es otra cosa muy distinta.
Por supuesto. Entonces, lo que, mira, si lo vemos fríamente y como lo vemos nosotros, vemos que las elecciones, o sea, es lo que creo que hay que empezar a proteger. Vemos que se compran votos. Vemos que va el 50%, 60% a votar, o sea, hay un 40% de la población que ya no va a votar, no le interesa, no cree en el sistema. Vemos que el sistema tiene 27 fórmulas, de las cuales reales puede haber 7, de las cuales votables son 4 o 5. O sea, ¿no te parece que estamos jugando demasiado con esta democracia que sí costó sangre, que costó revolución, que costó, que es libertad? ¿No sí estamos bastardeando demasiado esto? La bastardeamos con los electores, la bastardeamos ahora porque dividimos el sistema electoral de acuerdo a nuestra conveniencia. No, me divido, yo no voy junto con Yadora porque arrastra votos sí para tal, divido. Entonces estamos teniendo, antes teníamos un día de elecciones, un domingo elecciones, presidente, gobernador, electores, legisladores, todo era un día electoral. Ahora estamos teniendo, con esta libertad, toda la semana, cada localidad pone, yo no voto tal día, tal. O sea, tenemos el sistema judicial electoral siempre en alerta, las escuelas siempre en alerta, porque o votan en una escuela o en otra, o votan para un legislador, a la otra semana votan para intendente, a la otra semana votan para gobernador, ¿entendés? Entonces estamos está siendo muy asqueroso esto ya
y hablando de esto asqueroso, otro tema. Durante siete años estuvieron denunciados y ahora son absueltos. Ya sea por un lado o por el otro, tuvo que haber un error, o porque ahora los absuelven, o porque debieron haber sido absueltos desde el inicio, porque no podés demorar 7 años en estar absolviendo. Vamos a ser sinceros. En este caso, la justicia sobreselló a, por ejemplo, Oscar Parrilli, ex titular de la unidad Bicentenario Grossman, a Katia Daura, ex presidenta de la Casa de la Moneda, y así sucesivamente a varios que habían sido ejecutados por administración fraudulenta en un expediente instruido por Claudio Bonadío a partir de una denuncia del gobierno de Mauricio Macri. Es decir, pareciera todo bastante putrefacto en este sentido, porque o estuvieron 7 años acusados sin necesidad de estar 7 años acusados, lo cual es vergonzoso, o de repente están absueltos quienes no merecerían estar absueltos, porque hay una o la otra, si no, no queda ninguna duda al respecto. Pero esto es lo que está pasando con la justicia, esto es lo que está pasando, lo que vos dijiste, no, la justicia no existe, opera para unos u opera para otros, pero son operadores políticos.
Pero por supuesto, eso te da la... Mira, 7 años, ¿cuántas instancias?
Es lo que te estoy diciendo.
¿Cuántos fiscales? ¿Cuántos jueces analizaron la cuestión? ¿Qué pasa? ¿Tan distinta es la letra de la justicia? ¿Tan distinta es la interpretación de las leyes que hacen nuestros legisladores sobre un determinado tema? O sea, una persona, yo digo, vamos a poner un ejemplo burdo.
Sí.
Una persona robó, desapoderó a otra persona. Es un acto.
Ahora, en una instancia es robo, en otra instancia es hurto, claro. En otra instancia es, pero llegamos a una instancia que no es nada.
Claro.
O sea, ay, no era robo al final. ¿Qué pasa? ¿Se lo pidió prestado? Mm. O era de él. O sea, ¿tan distinto puede ver la justicia un acto, una acción? No, indudablemente que no. O bien, o primero cuando se realizó la acusación, acusaron a alguien inocente y tuvieron con una falsa acusación de la cual se prestaron un montón de instancias, o era culpable y cambió el marco político, se fueron olvidando, lo mediático se fue olvidando, y hoy te la estoy perdonando.
Sí.
¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? La justicia no opera. Es como te decía el otro día, un tipo en una esquina, vende droga. O vende algo, no se
no,
sabe.
No, es que no opera, la justicia no actúa, opera demasiado.
No actúa, pero mira lo que te digo, en una esquina un tipo tiene relaciones dudosas con gente. La policía de oficio va y agarra al tipo, lo manotea y le dice, a ver qué estás haciendo, y bueno, podría estar repartiendo volantes, podría estar vendiendo droga, no sé qué estaba haciendo. En el caso de las plata que le dan para comprar los votos, cuando compran los votos, ven tipos que hacen cola, se suben a una camioneta y salen contando plata.
Exacto.
Digo, un policía, ¿qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que se está haciendo ahí?
Robo.
¿Qué se está haciendo? Está haciendo algo, se está haciendo un acto ilícito en ese acto. Sin embargo, nadie hace nada.
No, entonces, nadie hace nada, nadie ve nada, peor.
Nadie ve nada. Entonces, ¿qué pasa? Ante ese acto la policía considera que no pasa nada, la justicia considera que no pasa absolutamente nada.
Y así
nada.
Nunca pasa nada.
Sin embargo, el puntero político que anda con 10 millones de pesos comprando voluntades, no le preguntan de dónde salió los 10 millones de pesos. Digo, ¿de dónde son?
No, y las veces que uno ve en los medios de comunicación, que eso es una realidad, que pasa el auto policial y están robando en esa misma vereda.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? O yo no digo que la policía no tenga voluntad, usted prendía, la policía dice, no, ¿para qué me voy a meter en este quilombo? Porque el fiscal no me banca, o el juez tampoco, entonces...
No, y en otros termina, tiene miedo también.
Tiene miedo. Entonces, digo, y en resumen, hay miles de estas cosas, no estamos bastardeando mucho lo que es la democracia. No tenemos miedo, esto es lo que le estamos dejando a nuestro hijo, cuando los tipos dicen, no, porque yo le quiero dejar un futuro a mis hijos.
Ahora, como te doy un fallo, te voy a dar otro. Decime la otra pregunta.
Sí. No, y lo otro que estaba diciendo, lo otro que pensaba, ¿cuántos tipos que deciden sobre nuestras vidas tienen idea de la realidad? Porque vos escuchas por ahí personas que te hablan de cuestiones utópicas y te hablan de esa Argentina. Yo lo escucho, por ejemplo, a Larreta hablando del proyecto y el proyecto y el mejorar de la sociedad y el proyecto, y lo escucho a Bullrich lo mismo, y lo escucho a Massa lo mismo. Digo, hacen 20 años que están en el tema. Es como que me están vendiendo la película ahora, pero si estás vos en el gobierno, estás vos ahora. Hablan del proyecto y el proyecto y el proyecto y las negociaciones y las ideas, y no saben que la gente hoy
ahora,
da dos vueltas a la manzana para entrar a su casa porque tiene miedo que le roben.
En relación a lo que decís, Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, hoy lo que dijo es que su problema es la inflación. Valga novedad, verdaderamente, no es su problema, claro. Es el problema de todos los argentinos y argentinas, pero me hace acordar, realmente, en época electoral y no electoral, mi pelea es contra la inflación. Fueron palabras exactas de Horacio Rodríguez Larreta. Me parece una obviedad, realmente, decir una cosa así, pero me hace acordar a cuando el presidente un día, de la noche a la mañana, un viernes, también se da cuenta que dice, vamos a luchar, nuestra guerra es contra la inflación. El presidente no nuestra guerra contra la inflación. Y el candidato a presidente, en el caso de Horacio Rodríguez Larreta, mi pelea es contra la inflación. Es una toma de pelo. En algunos casos hay toma de pelo.
Digo que están subestimando al electorado.
Mucha subestimación.
Mira lo que le pasó a San Juan. Después de 20 años, perdieron San Juan conjunto
sí,
por el campo.
Ahora guárdame porque no quiero ver tu punto de vista al respecto de eso, pero quiero decirte que el otro fallo importante del día de hoy de la justicia es que la justicia electoral porteña habilitó a Jorge Macri para ser precandidato a jefe de gobierno, lo cual era una obviedad también. Era una obviedad, pero bueno, en estas instancias era necesario, lo cual era una obviedad que ya Lustó salió a hablar en su primer spot de campaña en contra de Jorge Macri. Es decir, cuánta obviedad. Verdaderamente lo que vos dijiste, nos subestiman demasiado. Ojo, no nos subestimen tanto, porque es verdad lo que aclaraste, lo que pasó en San Juan. Por consiguiente, ¿cuál es tu análisis de lo acontecido en San Juan y en San Luis también?
En todo lado. Hoy, ¿qué pasó? En San Luis pasó lo mismo. Salieron con la billetera, salieron a comprar votos. La gente agarró la platita de todos lados, y les votó en contra. Y en San Juan se cansaron y creían que la tenían ganada y le salió en contra. Y si Gildo Infran no fuera tan pero tan mafioso, también le hubiera salido lo mismo en Formosa. Lo que pasa es que Gildo es un bravo, Gildo es mafia, ¿entendés? Entonces no lo iban a atropellar tan fácil. Pero en San Juan, en el caso de Gioja, también creía que tenía el sartén por mango, hacía 20 años que manejaba San Juan. Y bueno, la gente le dio el voto de confianza a la oposición, a Juntos por el Cambio.
Y la respuesta de Gioja hoy fue: acá no se rinde nadie.
Y bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué pasa? Le patearon el gallinero.
Ahora, la lectura que hizo Gioja es fantástica. Ahora, vamos a ser sinceros. La lectura que debe hacer también la dirigencia política internamente es que son un desastre. Porque hasta en las fórmulas son un desastre. Yo te dije que no le iba bien y no le va a ir bien a Horacio Rodríguez Larreta con Morales. Morales le bajó muchísimo a Horacio Rodríguez Larreta. Pero bueno, te digo, Uñac, cuando yo te dije que iba a ser candidato, que había puesto al hermano de candidato, pero ustedes se creen que la gente es estúpida verdaderamente. Vamos a decirlo. Yo te dije, es la debacle. Ni siquiera tienen que cambiar los afiches. Dejaban Uñac y el candidato a vice. Es decir, el hermano se baja y pone al propio hermano, que nosotros dijimos. Bueno, vos me dijiste, a veces se tiene conocimiento, y yo te dije, bueno, pero yo no voy a poner a mi hermana, aunque sea una genia, que lo es, pero es una genia en licenciatura en ciencias económicas, en licenciatura en administración de empresas. Es decir, la gente se da cuenta, el pueblo se da cuenta, y fue un golpe a Uñac. Ahora, ¿qué dice el oficialismo? ¿Fue la Corte Suprema por cómo actuó? No, sean responsables de que fueron ustedes, que por un lado Uñac puso a su hermano y se dividió con Gioja. Sean inteligentes. Exacto. Y únanse. En eso fue más inteligente Cristina con esta fórmula de la unidad, con Massa Rossi. La está viendo antes, Cristina.
Y lo que pasa es que el peronismo es en sí siempre, a la hora de que tiene peligro de perder el poder, que en su momento Cristina lo subestimó a Macri cuando lo manda a Scioli y pierde, ya saben que no pueden brutear porque la gente no es tan pelotudo. O sea, no le pone más el escudito de Perón y Evita, y la gente vota sin importar para abajo. Ya la gente, y ahora más que nunca, en todas estas alianzas y estas bastardeadas de alianza y de que no hay más ideología, no hay más doctrina, no hay más nada, porque hoy no podés hablar de doctrina peronista, porque yo le pregunto hoy a cualquier tipo que va por el peronismo, ¿cuál era la doctrina del Perón? No tiene ni idea. Como vos le preguntás a un radical, ¿cuál era la doctrina de Balbín y Illia? Ni idea. Siendo que en su momento era como Bosque y River. O sea, claro. Un radical no te votaba un peronista, pero ni loco.
No por el solo hecho de que era radical o peronista no lo votaban, ¿eh? Claro, no por su doctrina.
Es como, claro. Es como si yo te digo hoy, vamos, soy hincha de River, me voy a la Bombonera.
Claro, no por su programa, sino que no lo votaban por hincha, por fans, por pasión.
Porque teóricamente el tipo equipo de River era de una forma de vida, de un pensamiento, y que jamás se pondría una camiseta de Boca. Y el de Boca era un bostero, un tipo de la Boca, un tipo de otra forma de vida, de otra concepción. Bueno, en esto de la política, era en una época así. El peronista era de una forma, era de una forma de vida, era de un pensamiento, y el radical era de otra forma totalmente distinta. Sin embargo, en Córdoba, Charetti, que casi pierde la gobernación con Yallola porque se la rasguñó, cuando el peronismo en Córdoba era de la Sota, Charetti, Charetti de la Sota, y siempre ganaban por un montón. Y casi la pierde por nada, la ganó.
Bueno, ahí de vuelta pasa lo de San Juan. Hagamos la lectura de lo que está aconteciendo. En San Juan se dividió el peronismo. Por un lado, Uñac eligió a su hermano, no tuvo la mejor idea. Y por el otro lado, Gioja, se dividieron. La división genera que el peronismo no gane. Ahora, vos me estabas hablando del otro. Continúa.
¿De qué cosa? De lo que pasó en Córdoba.
Claro. ¿Y qué es lo que pasó en Córdoba?
Exactamente lo mismo.
Pasó lo mismo. Pasó lo mismo.
Es más, pero ¿sabes contra quién fue? ¿Sabes por qué hizo tan mala elección, aunque ganó Yallora? ¿Por qué? Porque se olvidó, hasta los mismos peronistas le votaron en contra. Y te digo por qué.
Porque es que Schiaretti, discúlpame.
Por Córdoba.
Aparte es que Schiaretti, ahora, aparte de lo que vos me vas a decir, digan lo que digan, cuando empezó Horacio Rodríguez Larreta con querer introducirlo a Schiaretti, eso le dio votos a Juez, porque era una fórmula.
Ponele. Pero ¿sabes lo que pasó acá en Córdoba? Hubo muchos lados donde Dadora se aliaba, es lo que te contaba el otro día. Se aliaba con el candidato peronista de la época de siempre, pero también con el candidato que venía por el lado del radicalismo.
Claro.
Tuvimos localidades que te conté las fotos de Yallora con un tipo del peronismo tradicional de toda la vida, y en la misma foto del mismo pueblo con un tipo que venía del radicalismo. ¿Me entiendes? Entonces, el tipo que venía del radicalismo, con tal de mantener el poder, se sacaba la foto con Yallora. Y el tipo que era del peronismo también. Entonces, ¿qué produjo eso? Produjo asco. Produjo falta de identidad.
Claro.
La gente ya no lo. O sea, ¿qué pasó? Era tanta la desesperación por ganar que se unían con cualquiera.
Era una ensalada absoluta.
Y te hago una pregunta, saquemos el peronismo que pasó en Córdoba.
Ni divididos ganan, los divididos no ganan, y otra de las cosas que nos está diciendo el interior es que dividido no se gana, y que después cualquier ensalada tampoco se puede hacer, ¿eh? Divididos dentro de un mismo partido, te estoy diciendo, divididos.
Bueno,
por eso que
cuento.
Pasó lo que pasó con la fórmula que se terminó estableciendo. El peronismo fue inteligente en ese aspecto, o Cristina Fernández de Kirchner, porque dejó a uno, a Massa y a Rossi. Si hubiera sido Scioli, Guado de Pedro, ahí iban divididos y perdían. En esta es más fácil de que no pierdan. Y la otra que también dijo el pueblo es una melange, no quiero. Yallora casi pierde. Y no pierde por lo que ya sabemos nosotros, la información que nos llegó. Yallora iba con un radical. Después Schiaretti se pasaba con Horacio Rodríguez Larreta. La gente no es estúpida.
Ahora pregunto, ¿cuál es la fórmula presidencial que hoy es una melange? Junto por el cambio, hoy la tenés. Es la misma historia, tanto Bullrich por su lado, que es un poquito más auténtica.
Sí, Bullrich, Petri.
Que la reta con el Eugenio.
Bullrich, Petri. Entonces, son más coherentes. Piensan igual. ¿Te guste o no te guste?
Dentro de todo, sí. Ahora, la fórmula en general de Juntos por el Cambio, teóricamente, y según yo, y según lo que se ve, lo que pasó en Córdoba, lo que pasó en San Luis, lo que pasó en San Juan, le tendría que ir asquerosamente mal a Juntos por el Cambio en Las PASO. Le tendría que ir, por lógica, porque Schiaretti casi pierde la provincia de Pedro, ya ahora no la gana. En San Juan perdieron cuando se dividieron y empezaron a joder,
la perdieron.
Sí, nuevamente. Entonces, está el ausentismo. Hay que ver ese ausentismo, 30% menos también. La gente no va a votar.
Sí, sí, sí. En todos lados pasa lo mismo.
Eso es
otro.
En San
Luis, en San Juan, eso en Córdoba. Otra. Ahora pregunto, ¿no está haciendo lo mismo en Buenos Aires, en Capital Federal, Junto por el Cambio? ¿No está haciendo lo que está haciendo el peronismo en las provincias feudales? ¿No está haciendo lo mismo? Me pregunto. A donde es fuerte Junto por el Cambio, ¿no está manoseando un poco el tema? Y Junto por el Cambio, ¿no tendría que haber habido una fórmula Bullrich, Larreta? Porque eso era lo que tenía que haber. Bullrich, Larreta.
Coincido perfectamente. Divididos internamente los
Vamos con una ideología. Si todo,
igual que es necesario Macri por un lado y Lustó por el otro. ¿Por qué no se hacen fórmulas de unidad?
Claro, tuvieron hasta los otros días juntos. Ahora pregunto, si vamos divididos, quiere decir que pensamos distinto. Si pensamos distinto, es que no somos iguales a la misma ideología, al mismo partido.
Y obviamente.
O sea, eso es lo que yo pienso. O sea, ¿qué diferencia hay? Tipos que nacieron del riñón de Macri.
Sí.
En Juntos por el Cambio, en el PRO, del PRO puro.
Sí.
Porque el PRO puro, Bullrich y Larreta eran del PRO puro.
Sí.
No eran de ningún lado raro. Bueno, resulta que ahora están divididos. O sea, pensamos distinto.
No, y
pensamos
hablan bastante en contra ahora. Ya empezaron a hablarse en contra.
Listo. Listo. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Me parece a mí que si sigue la lógica nacional de lo que hizo el peronismo, el único tipo que avasalló con una, sin división, sin nada, usó todas las armas del feudalismo y robó y ganó, fue Gildo Infra. El resto de los feudos, Córdoba no la perdieron de pedo, San Juan la perdieron, San Luis la perdió el peronismo, todo eso la perdió y ganó Juntos por el Cambio. Y Juntos por el Cambio se embalantona, ¿cómo se dice?
Sí.
Se embalentona. Diciendo, ¿viste cómo estamos ganando en los feudos? Sí.
Aparte, ¿cómo se quisieron también apropiar del triunfo ayer? ¿Por qué? Porque el primer tuit lo manda Patricia Bullrich y después en las imágenes estaba atrás Horacio Rodríguez Larreta con Esper, con Lustó. ¡Qué melange! ¡Por favor!
¡Claro! Ahora,
¡por favor!
Eso, ¿no están haciendo lo mismo a donde es feudo Junto por el Cambio?
¡Claro!
Digo, ¿no están haciendo lo mismo? ¿Me entiendes? Ellos están haciendo lo mismo. No vaya a ser que les pegue un susto o Massa o este loco de Milei, que les pegue un susto, no sé cómo, pero no sé, yo no me quiero perder ese.
No, están con más miedo. Hoy en día el miedo no se llama Milei, cambió. Hoy en día se llama Sergio Massa. El oficialismo estaba, perdón, la oposición estaba muy contenta, lo dije, el oficialismo desde el punto de vista de la ciudad de Buenos Aires. Estaba muy contenta la oposición porque iba a ser Guado de Pedro la fórmula con Mansur. En realidad se alertó, y más por el lado de Horacio Rodríguez Larreta, muchísimo más cuando fue Massa Rossi, porque al primero que le resta votos es Horacio Rodríguez Larreta. A mí, bajo mi punto de vista, coincido con Aziz. Para mí se va a polarizar, va a estar, que no es polarizar, ¿no? Porque, a ver, los que están en las fórmulas son todos apoyados por el establishment. Aclarémoslo. ¿Qué significa la Embajada de Estados Unidos? La fórmula del oficialismo Massa Rossi es auspiciada por el establishment. La fórmula Horacio Rodríguez Larreta, Morales, Patricia Bullrich Petri es auspiciada y apoyada por el establishment. La fórmula de Milei es también apoyada por el establishment. Es decir, el establishment la tiene clara. Cualquiera que gane le viene bien. Cualquiera que gane le viene bien. ¿Sí? Ahora, lo que aparentemente hoy estaría pasando, aunque se están dando algunas encuestas de 2 puntos arriba Horacio Rodríguez Larreta, no es así. El punto está entre Massa, Rossi y entre Patricia Bullrich y Petri. Ahora, Horacio Rodríguez Larreta va a tener aparentemente un potencial mayor en donde se ganan muchas de las batallas, que es la provincia de Buenos Aires. Porque ahí Grindetti, a pesar de hacer una labor, de tener gestión de Lanús y demás, se movió antes el Colo Santilli. El Colo Santilli hace mucho tiempo que está bajando todo su aparato a la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí es donde va a aparecer este tipo de cuestiones, me da toda la sensación.
Sí, la verdad que sí.
Si se polariza entre Massa y Rossi y Patricia Bullrich Petri, gana Massa Rossi. Ya te lo firmo.
Exactamente. Hoy. Así tal cual. Así tal cual. Entonces, ¿qué pienso yo en un momento? Que la oportunidad histórica, el verdadero Juntos por el Cambio, no es ningún cambio. Es más de lo mismo. Porque en definitiva, ellos están actuando igual de asqueroso que es lo que critican. ¿Me entiendes?
En ese sentido.
¿Por qué?
Sí.
Porque lo que ellos criticaban a San Juan por la forma de operar, y ellos están haciendo lo mismo en Buenos Aires. Están haciendo lo mismo en la Nación, ¿no es cierto? Criticaban a San Luis. Ellos están haciendo lo mismo. Entonces, si hoy nosotros creyéramos en el sistema político, diríamos, anda vos, Patricia, como presidenta, yo voy como vice, o anda vos, Larreta, como presidente, y yo voy como vice. Y diríamos, si todos pensamos igual, sería lo mismo un Santilli que vaya con la gobernación, y sería lo mismo que vaya Macri,
sí,
Jorge Macri.
O hubiera entonces sido de la siguiente manera, podría haber sido, y cada uno cede, qué sé yo, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, y en la provincia Grindetti Santilli, o la inversa, Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y en la provincia Santilli como primer candidato y Grindetti debajo. Entonces uno cede su candidato a gobernador y el otro su candidato a la presidencia, pero acá hay mucho ego. Si lo hubieran hecho de esa manera, son ganadores,
pero también sería un cambio. Pero sería un cambio, porque demostrarían que serían idealistas, que realmente quieren un cambio, que resulta que lo único que demuestran que quieren desesperadamente el poder, no quieren ningún cambio.
Sí.
Quieren poder.
Ahora
te pregunto, si yo laburo con vos toda la vida, que los dos tenemos una idea de decir la verdad a través de nuestro programa, de dar muchos puntos de vista, y vos me llamas a mí y me decís, Mario, no podemos hablar mal contra, por ejemplo, Juntos por el Cambio. Y no, porque resulta de que, bueno, tenemos una pautita.
Sí.
Ya cambiamos nuestra idea. Si nosotros dos, ¿qué nos unen? Que no nos callan la boca a nadie, que somos unos quilomberos y decimos lo que pensamos.
Sí.
El día que dejemos de hacer eso, no sirve más este programa. Entonces, ¿qué es lo que voy yo con ellos? No, ellos son el cambio. ¿Qué cambios si están actuando igual de lo que critican? Entonces, hoy, claro, Massa, Rossi es el peronismo unido con el cristinismo. Ahora te cuento una cosa. No tengo ninguna, pero ninguna duda que Macri, que Massa, cuando llegue al poder, fíjate que yo le tengo fe. Porque vos podés decir, Massa en el poder va a ser el kirchnerismo, pero olvídate, Massa el domingo gana, el lunes, no sabe lo que puede pasar. No sabe.
Pero ¿sabés qué es lo que prefiere el kirchnerismo? Me da toda la sensación. El kirchnerismo con Massa sabe que tiene al enemigo delante. Y a veces es preferible tener al enemigo delante que tener al amigo que te clava el puñal por la espalda, o al que creíste que era de tu riñón. A mí me da la sensación de que el kirchnerismo elige un enemigo en lugar de un perverso. Y con esto te digo todo.
Más vale malo conocido que bueno por conocer.
Yo al enemigo lo tengo delante, lo prefiero antes que un perverso que me clava el puñal por la espalda. Eso es lo que dijo el kirchnerismo.
Exactamente. Y para mí, esa unidad que hace el peronismo de alinearse atrás de Massa, produce, primero, tranquilidad en los mercados, porque dicen, che, Massa quiere ganar, el peronismo quiere mantener el poder. ¿Qué van a hacer? No van a hacer un desastre de acá hasta fin de año, al contrario. Todos los mercados se recontra tranquilizaron.
No, y coincido con vos.
No va a haber vaciamientos, no va a haber quilombo, no van a dejar escapar el dólar, lo van a tener pisado, van a hacer acuerdos.
Si no, no gana. Depende del Ministerio de Economía.
Claro, y vos imagínate qué Massa. ¿Qué puede salir a decir si él está en el poder hoy? ¿Qué va a decir? Yo voy a cambiarlo ya si está ya de ministro.
No.
Voy a bajar la inflación, bájale ya.
Claro, él lo que va a decir es en su actuación como ministro. Coincido con vos. Él va a decir en base a su actuación como ministro. Su mejor discurso es de la forma que actúe como ministro de Economía.
Y eso tranquilizó los mercados.
Sí, ahora te digo una cosa. Yo no sé si tranquilizarme o no, porque a los mercados que más tranquilizó y que los puso en alza son los estadounidenses, no al argentino todavía, al mercado interno.
Y fue Manotti los yuanes, Manotti fue, buscó los yuanes en China y debe de oxigenar al país, fue y le pagó al fondo, claro, para que el fondo siga metiendo dólares acá, porque nosotros los argentinos todavía no creemos en los yuanes. No yuanis, viste lo de la idea mía, que la economía se iba a yuanizar, sí. No, mentira, fueron y están cambiándole yuanes por dólares y dólares acá adentro, ¿me entendés?
En entonces, realidad los eso es una mentira, los dólares que mandan no son para que se queden acá, es una manera de decirte pagué la deuda. En realidad acá no entra ningún dólar. No entra ningún dólar, los 2.700 millones de dólares es como decir no me lo paguen, desde ese aspecto, ¿me entendés? En dólares encontraron la manera como para que la deuda sea resuelta a través de los yuanes, nada más.
Ahora,
pero acá no entró un dólar,
un solo jefe. Ahora entra un, yo me lo imagino así, a ver si está bien. Yo te debía 2.000 millones, 2.700, qué sea, cualquier número de millones de dólares. ¿Qué pasa? Estados Unidos depende de la economía china. Hoy todo lo que tenemos, hoy tenemos los autos alemanes, tienen parte china. Muchísimas cuestiones son chinas porque es la mano de obra más barata que hay en el mundo. Y está invadiendo el mundo. Entonces, hoy le sirve a los Estados Unidos Manotti al yuanes.
Sí.
Le sirve, porque seguramente dentro de las negociaciones entre los países habrá deuda de los Estados Unidos o compras de los Estados Unidos que se van a hacer con sus yuanes. Y a los chinos les recontrasirve que los Estados Unidos empiecen a reconocer como una moneda de mucho valor a los yuanes.
Sí, que no lo va a reconocer nunca.
Que se me acaba de que me acabo de acordar recién. Tengo un amigo mío en Jerusalén.
Sí.
Me mandó hoy fotos en Jerusalén y dicen que el 90% de los negocios turísticos, de turismo jesuítico y de turismo en general, dicen se reciben todas las monedas menos la Argentina. Mira vos cómo estamos siendo famosos en el mundo por la asquerosa moneda que tenemos. Por eso te
todo
digo
dicho.
Que mira vos todo dicho en respecto a que estamos cambiando, le estamos pidiendo prestado a los chinos para pagarle ahora a los estadounidenses al fondo, digamos.
Exacto. Entonces, ese es el sistema.
Ese es el sistema que está utilizando hoy Massa.
Exacto.
Pero digo, Massa, yo creo que hasta fin de año tranquilamente, hasta las elecciones vamos a estar relativamente tranquilos. ¿Por qué? Porque es la campaña de Massa, no va a pegar cartelitos en las calles, no va a hacer como se dice cuando hacen debates, ni nada por el estilo. Él tiene una gran batalla que es demostrar de que él puede sacar al país de este quilombo.
Sí, sumémosle algo, que de a poquito van a ver lo que le dice Alejandra, de a poquito los números de la inflación no van a estar en aumento, aunque sean dos puntitos menos un mes, dos puntitos menos otro mes, dos puntitos menos. Exacto. Y van a llegar aproximadamente a los 6.6. acuérdense lo que les digo, acuérdense.
Ahora, y eso,
de a poquito.
Mira qué viva Cristina, pero mira qué viva Cristina, salió del foco totalmente, lo subió al estrado a Massa y dice, ¿qué eres el presidente, maestro? Sí, arréglate de quilombito.
Sí, y a su vez te digo algo, en donde se presenta, y por eso que el hijo le dijo, va a ser en la provincia. La provincia la necesitan, porque tiene que ganar sí o sí Axel Kicillof. Se va a meter en la campaña de la provincia de Buenos Aires. Ojo que, a ver, les quiero decir algo, porque algunos no lo conocen. Y se divierten mucho cuando en los canales de televisión aparece como el que juega la Play. No lo tomen de boludo a Máximo Kirchner, porque les aclaro que es bastante inteligente. No vive jugando la Play ni es un estúpido. Para crear lo que creó, no se tiene que ser tonto, porque la cámpora la creó él. Y la cámpora bastante difuminada está. Puedes estar de acuerdo, puedes estar en desacuerdo. Pero no es un chico que juega con la Play. La tiene bastante clara. Cuando los padres vinieron acá, de la gobernación, él se quedó a cargo de la empresa inmobiliaria y la llevó bastante bien a puerto. Así que no lo tomen como el estúpido de la Play.
totalmente con vos. Yo coincido totalmente.
Mira, yo te voy a decir algo. Máximo no va a ser un gran gobernador ni presidente, pero va a ser un gran operador político.
Un gran operador. Ya es un gran operador político. Un gran operador político. No nos olvidemos que él se fue con Massa a China. Y de allá vinieron con la historia, y de allá, y toda esta jugarreta que tuvimos en la semana,
sí,
con todos estos cambios, Guado, Guado este, el otro y el otro, fueron todos movidas de él.
Sí.
Y fue muy, va, él y su mamá. Yo creo en ellos y que son muy inteligentes.
Y Rossi y también fue una movida de él, ¿eh? Máximo y Rossi, Rossi y Máximo.
Yo,
¿por qué? Porque Rossi, te cuento, Rossi.
La garantía
del kirchnerismo.
Es la garantía que tiene,
sí,
de que Massa no los va a desconocer.
Es la garantía del kirchnerismo.
Massa, pero Rossi no.
Es la garantía.
Fue siempre muy fiel, muy fiel.
Coincido.
Entonces,
coincido.
Fue muy, muy fiel.
Coincido. De Rossi coincido.
Y todo esto, yo te cuento y yo veo, todo esto le abre. Mira, si hoy vos ves, te sentás fríamente, como un mundano que soy yo, y decís, ¿qué tenemos al frente? Un Milei y un loquito, listo, saquémoslo del juego. Mira vos, estos muchachos de Junto por el Cambio, no sé qué cambios son, porque están cambiando para mal, no para bien.
Sí.
Por lo que están haciendo.
Y te digo una cosa, en algunas declaraciones la está pifiando, como dije, de Horacio Rodríguez Larreta, también la está pifiando bastante.
Feo.
Patricia Bullrich.
Muy feo.
La está pifiando bastante.
Se están acusando mucho entre ellos y están quedando muy fieles.
No, y aparte otra, a ver, corazón, te digo algo. Por ejemplo, sobre el hecho que se vivió en Quilmes, ¿no? La salida del club de tiro federal de Quilmes cuando el juez Ernesto García Mañón asesinó a balazos a dos jóvenes que habían interceptado su vehículo. Yo comprendo hacia dónde quiere ir Patricia Bullrich, pero es muy fuerte cuando te dicen, cuando es la vida de uno contra otro, no hay otra manera. Entonces vamos a estar a los balazos todos listos. Limpios también. Hay que pensar un poquitito.
Sí, ella está diciendo cosas para la tribuna.
Exactamente. Pero a veces,
pero
sin
hay...
pensar, se cometen errores, como los extranjeros,
bueno,
y determinadas otras.
O son
dichas
errores
mal.
O demuestra su incapacidad.
También. Y te agrego lo último,
entonces,
para que vos finalices. Bloomberg habló sobre Milei. Y hoy tuvo una declaración que me imagino que tiene que ver o lo ha constatado con la realidad, porque si no, no puede decir semejante barbaridad. El empresario Juan Carlos Bloomberg denunció hoy que candidatos a concejales de la lista de la Unidad Avanza pagaron hasta $50,000 para estar en las boletas. Me llegaron mensajes. En una cena viene uno que es delegado de la CGT de Vicente López y me dijo, ojo que están vendiendo los puestos, vendieron puestos para ser candidatos. Hay gente que pagó, me dicen, pagaron hasta $50,000 para ser concejal. Hicieron un negocio con la política. Fue la declaración que sonaba para Juan Carlos Bloomberg, porque él también iba a ser candidato por concejal por Libertad Avanza. A ver, uno puede decir, ¿es de despecho o es de verdad? Como con la justicia.
Es de despecho.
¿Es de despecho o es de verdad?
Lo que pasa en ese caso, hacen la polla. Hacen la polla porque no hay una moneda. Vamos a ser realistas, la Libertad Avanza no pone un sope, no pone un peso. Lo que se meten prácticamente de idealista. Entonces, bueno, no es que hay que poner $50,000, habrá que poner para reuniones, movidas y toda esa historia, hay que poner unos mangos y este hombre no quiere poner un peso y lo dejaron afuera. Y para mí lo dice de despecho. Pero para terminar el tema, creo yo, y mientras lo hablo, lo voy pensando con vos, la verdad, que más vale malo conocido que bueno por conocer. Hoy me quedo con Massa Rossi.
Bien.
Hoy.
Bien.
El lunes no sé. O viste que vamos cambiando nosotros.
El viernes no sé.
Ah, el viernes no sé. ¿Viste? Nosotros somos así. Ellos cambian todos los días de candidato. No vamos a cambiar nosotros.
Claro, obviamente. Me
hoy
parece muy bien.
Hoy termino el lunes. Hoy.
Sí.
Más arroz.
Muy
el
bien.
Viernes no sé.
El viernes no sabemos. Sé. Es más, por eso, ¿sabes qué, Mario? Les decimos a nuestros oyentes que nos esperen al viernes para ver cuál es otra de las verdades y qué es lo que vos podés llegar a decir, hacia dónde podés apuntar, dónde el viernes colocás tus fichas dentro de las fórmulas. Hoy la colocás en Más Arroz. El viernes finalizamos
hoy, sí,
el programa y me decís dónde colocás tu ficha.
¿sabes qué vamos a hacer de ahora hasta las elecciones?
Sí.
De acuerdo a lo que vaya pasando por la durante la semana.
Me gusta.
Invitar a la gente también.
Le vamos a decir que nos, bueno, ya nos han mandado. Vamos a invitar a los oyentes a que voten. Vamos a votar.
Como un jueguito. No es que digan lo que van a hacer.
No, no, no.
Durante las, lo que pasa durante la semana. Nosotros tenemos derecho de decir lo que querramos.
De acuerdo a lo que pasa en la semana.
Lo que pasa. Claro. Esta semana, ¿cómo termina? ¿Cómo empezamos el lunes? Hoy lo voto a Massa Rossi. Que la gente diga, que diga qué pasó. El viernes volvemos a cambiar.
Bien.
Y el otro lunes volvemos a cambiar.
Y así sucesivamente.
De acuerdo a lo que nos
lo
parezca.
Lo cual no estamos hablando de un voto cantado de lo que vaya a pasar en el cuarto oscuro, sino que lo que estamos diciendo es un juego. Porque a lo largo de la semana nosotros también vamos a ir cambiando. Algún día vamos a decir Horacio Rodríguez Larreta, otro día vamos a decir, y así Patricia Bullrich, y así sucesivamente. Entonces, o Milei en otro momento, y así, y en la provincia como vamos cambiando, y así van a votar también todos nuestros oyentes. Así que la propuesta está hecha. Nos encontramos el viernes ya con la fórmula que creen, de acuerdo, a lo largo de esta semana, qué es lo que pasa, que va a ganar, de acuerdo a eso.
Exactamente, no es un voto, es hoy, si fuera hoy, por lo que está pasando, por lo que va pasando, ¿a quién votaríamos hoy?
Ahí va.
Tal y tal, listo. El viernes votamos a otro,
dale.
O a lo mejor decimos, che, esto viene bien, sigamos con esto.
Ahora no vamos a decir quién gana en las PASO, no, quién gana como candidato o candidata a presidente, vamos a ir jugándonos de esa manera, porque en las PASO, más o menos que... lo tenemos.
No,
menos las PASO Juntos por el Cambio. Pero vamos a jugar con las dos, con las presidenciales y las PASO, en donde hay que decidir lo fuerte, ¿no?
Así va a ser.
Bien.
Hagámoslo así, de paso nos divertimos. Así como se divierten ellos con nosotros.
Y aparte.
¿Cómo empezar a divertirnos nosotros?
Sí. Y aparte, ¿sabes qué? También vamos a tener el termómetro de los oyentes, que son el pueblo. De alguna manera, como lo viven ellos. Mi querido Mario Baldo, nos encontramos el viernes a partir de las 20 haciendo verdades que qué, Mario Baldo.
Verdades que inspiran.
Ahí va.
Un abrazo grande. Hasta el viernes.
Chao, gracias, los amamos.